Hola, buenas noches, bienvenidos a la noche de Arjona en la COPE. Damos la bienvenida a una semana, la del 9 al 15 de septiembre. ¡Hey! Como el que no quiere la cosa, nos ventilamos ya la primera quincena de septiembre. Por cierto, en la realización del programa está el gran Enrique Ortiz. ¡Qué bueno, Enrique! ¡Qué bueno! Vamos con los contenidos del programa y, como siempre, arrancamos con la dama más oscura del programa, querida Mónica García. Muy buenas noches.
Hola, Adolfo. Solo te diré que he curioseado en la biblioteca oculta de Guillermo Díaz y hoy nos cuenta la historia de Vlad Tepes, el emperador, o, quédate con ese nombre, Drácula.
Esta noche, Drácula. Querida Carmen Cerván, vamos con el monográfico de esta semana. Muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. ¿Te imaginas subir a una altura de 39 kilómetros, ver la Tierra desde ahí arriba y lanzarte al vacío, en caída libre? ¿Cómo reaccionaría el cuerpo humano a un descenso así, en el que se alcanza una velocidad de más de 1.000 kilómetros por hora? Eso lo sabemos porque es todo un desafío que realizó un hombre. Y de desafíos del ser humano va esta noche nuestro monográfico. Desafíos como permanecer bajo el agua sin respirar, en apnea, bajar hasta el punto más profundo del océano o ascender a pulmón al pico más alto, al Everest.
El ser humano no está preparado para soportar la altitud de vuelo de un 747. Cuando superemos esa altura, la del Collado Sur, nuestro cuerpo empezará a morir. Y no es una metáfora. Por eso la llaman la zona de la muerte. La cuestión es, ¿podremos subir a la cima y descender antes de que ocurra?
Hoy en la noche de Arjona, grandes desafíos del ser humano.
Querido Pedro González, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Seguro que te suena.
Cuéntame con quién vamos a hablar y de qué vamos a hablar.
Vale, caramba. Es que voy acelerado.
Está empezando el programa. ¿Qué nivel de estrés así en el arranque?
Estrés incluso algunas veces cuatro, sin duda. Bueno, un programa que ha dado, seguro que te suena, momentos estelares a la televisión como este.
Una cosa es criticar y otra cosa es tirar por suelo a una persona como muchos de aquí hicieron.
Eso no hicimos nunca.
¿Perdona?
Efectivamente, te hablo de Sálvame. Bueno, pues esta noche con la ayuda de la periodista Esther Mucientes vamos a saber de dónde han salido algunos de los personajes de este programa.
Querido Andrés García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Arjona?
En memorias del programa.
O en nostalgias. Recordaremos asuntos que fueron noticia una semana como esta, pero hace un año, para poner a prueba la percepción del paso del tiempo de nuestros oyentes. Una semana como esta, pero de 2023, la tierra temblaba con violencia al suroeste de la ciudad de Marrakech. Un terremoto de 6,8 en la escala Richter, de unos 20 segundos de duración, dejó la ciudad arrasada. Casi 3.000 personas fallecieron y más de 5.000 resultaron heridas.
Yolanda Aguirado habla de lo más relevante de este programa, que son, querida Yolanda, nuestros oyentes. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Sí, un programa más. Abrimos línea directa con nuestros oyentes. ¿Cómo pueden contactar con nosotros? Pues es muy fácil. En Facebook y en X, el antiguo Twitter, somos La Noche de Adolfo Arjona. Y los que quieran mandarnos una nota de voz, también pueden hacerlo. Abrimos ya nuestro número de WhatsApp, el 650-564-504.
Venga, vamos a empezar. Vámonos. En 1897 se publicó una novela que inmortalizó a un no muerto. Bram Stoker había escrito Drácula, la historia de un vampiro. Una novela que se basaba en leyendas que hablaban de un ser que se levantaba de su tumba y que iba a la caza de la sangre. Sobre Drácula han corrido ríos de tinta. No era la primera vez que se escribía sobre vampiros, pero en esta ocasión hubo algo especial. El vampiro de Stoker se inspiró en un personaje real.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Yo soy Drácula.
Esta noche hablamos de él.
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches.
Buenas y sanguinarias noches, Adolfo.
Guillermo Díaz es divulgador, es escritor, es apasionado de la historia, del cine, de la literatura, de los mitos, de las leyendas, de los héroes, de los malditos y de alguno de Podemos también.
También.
Hay que meterlo en la lista.
Perfecto, hay que superarlo.
Guillermo, hoy abrimos la enciclopedia oculta de, por la letra V, Vlad Tepes. Vamos a empezar por la novela de Bram Stoker, porque cuéntame, ¿qué tiene de especial este libro? ¿Qué impacto tuvo? Porque ya se había hablado de vampiros, pero sin duda este libro tuvo un impacto muy espectacular. De hecho, ha sido una obra y está considerada como una obra para la posteridad. ¿Qué tiene de especial?
Pues esto sorprendió, yo creo, a todo el mundo en su momento también. Mira, sobre los vampiros se llevaba escribiendo mucho tiempo. El vampiro es una criatura muy antigua. El folclore habla de seres bebedores de sangre y que se levantan de la tumba o que son inmortales mucho tiempo, en muchos folclores y en muchas localizaciones. ¿Qué pasó con esta novela? Ya Polidori había escrito 80 años antes su relato romántico El vampiro, que es la primera vez que se pone en relación al vampiro con el amor o con el sexo. Porque hay mucho sexo contenido en todo el tema vampírico y mucha seducción y mucho pase entre usted a mi casa, el vampiro elegante y tal. Esto ya lo ha inventado Polidori. ¿Qué hizo Stoker? ¿Qué pasó? ¿Qué encontró nuevo? Pues verás, Stoker metió en una coctelera el folclore irlandés, la época victoriana. Drácula está lleno de elementos netamente victorianos, estamos en finales del 19 inglés. Y es un periodo donde además están apareciendo, hay una pulsión general donde se escribe la primera novela de ciencia ficción de la historia, que es Frankenstein, el monstruo de Frankenstein de Shelley, o Stevenson, en una fiebre enorme que tuvo por la tuberculosis, escribió Una noche y después retocó El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Era un momento en que estaba emergiendo todo esto. Pero Bram Stoker había empezado a escribir una novela que es muy especial, para quienes no la han leído la recomendamos fervientemente, que está basada en textos apócrifos. Toda la novela de Drácula es o un diario, o una carta que le envía alguien a alguien, o la anotación del registro de entrada de un puerto, o las anotaciones que hace el profesor Van Helsing en su cuaderno de médico, ¿no? No existe una narración, sino que es una acumulación de textos. De hecho, Bram Stoker era periodista y se ve muy influido por todo ello a la hora de escribir su Drácula. Stoker no fue un gran escritor, no tuvo éxito. Murió de forma bastante humilde. Hay quien dice que extremadamente pobre, yo no lo sé, pero desde luego no se hizo rico por Drácula, a pesar de que su amigo Oscar Wilde ya dijo que era la mejor novela que se había escrito. Ya lo dijo, ¿eh? Oscar Wilde ya se dio cuenta cuando leyó este Drácula de Stoker. En un principio se iba a llamar El no muerto, la novela. Y el protagonista se iba a llamar Conde Vampir. Afortunadamente Stoker cambió de opinión y se dieron otras cosas. Yo creo que Stoker, el arquetipo que eligió, el monstruo que creó y la historia que contó y cómo lo hizo, dieron la fórmula perfecta para, como tú dices, pasar a la posteridad.
Quiero saber qué es realmente un vampiro. ¿Cuánto hay de leyenda en torno a uno de los personajes de terror más conocidos y temidos en todo el mundo? Creo que me atiende, ya tengo al teléfono a Javier Arríes, es autor del libro Vampiros, de la editorial Zenit. Querido Javier, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Buenas noches. Si tuviéramos que hacer una definición para que podamos entender, ¿qué es un vampiro exactamente?
Pues mira, es algo, en realidad es difícil de explicar porque es un personaje tan amplio que cubre pues de todo tipo de cosas, ¿no? Pero para centrarnos más en la figura que inspiró a Stoker, pues podemos decir que se inspira sobre todo en el vampiro de carácter eslavo, ¿no? Que sería un difunto, un muerto, que en vida además no era buena persona, ya tenía rasgos que lo definían como posible vampiro, a veces un hechicero, alguien que era malo en su comunidad en general, y que al morir pues se convierte en una de estas criaturas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que es un muerto inquieto, ¿no? Por decirlo así. En algunas tradiciones es el propio cuerpo del vampiro el que se mueve hacia las casas de sus allegados para beberles la sangre, o bien en muchos informes militares del siglo XVIII aparece como que las víctimas se quejan de que les visitan sueños y les aplasta el pecho, les sofoca y les roba la vitalidad, ¿no? Sería entonces un muerto que, de alguna forma, pues se mantiene todavía en ese estado de no vida, pues a base de alimentarse de la vida de los seres vivos.
Entiendo. Guillermo, te escucha Javier.
Javier, buenas noches, qué alegría que estés aquí.
Encantado.
Mira, has dicho que Stoker se basó efectivamente en el vampiro eslavo, pero ¿hay más vampiros en el mundo? ¿Hay más? ¿Difieren los vampiros según las regiones de donde surge su leyenda?
Sí, y por ejemplo, pues no solamente en el eslavo, en el caso de Stoker, de hecho, Rumanía, que es donde se centra el vampiro, donde se centra el Drácula, ¿no?, de Bram Stoker, en realidad no es una región eslava, sino que tiene que ver con son gentes dacios, tracios, que fueron romanizados, y es una región romanizada, ¿no? De ahí es su nombre, de Rumanía. Y, de hecho, los estrigoi, que son los vampiros, tal como la palabra que los define allí en Rumanía, pues son más bien de carácter clásico, ¿no? Son anteriores incluso a la llegada de los eslavos. Pero es que nos vamos a África y vamos a encontrar también historias sobre hechiceros que, cuando mueren, al enterrarlos, pues surgen de la tumba por una especie de chimenea, algo que también además está presente en muchos folclores europeos. Surge de una especie de tubo, como el que llaman chimenea, y del cual pues sale el vapor, que es ese brujo que va buscando pues víctimas para robarles la sangre, ¿no? Lo tenemos también en Asia, donde es muy antigua la figura del Yangtze, que es una especie de... Yangtze significa, para que os deis cuenta, cadáver rígido, ¿no? Porque se supone que este tipo de vampiro lo que hace es saltar, dado su carácter de ser un cuerpo absolutamente rígido, va saltando, buscando en este caso no la sangre, sino el aliento. De hecho, la forma de evitarlos de alguna manera es retener el aliento, aunque eso no dure mucho tiempo. Los encontramos también en Indonesia, donde hay pues historias terribles que dan mucho miedo, por ejemplo, sobre los Langsuir, los Menangalán. A veces son mujeres que cuando están dormidas, su cabeza sale con todo el aparato digestivo buscando víctimas por ahí. Bueno, hay historias terribles. En América también los encontramos. En la mitología nórdica también son los Draugar, son muertos que salen de sus tumbas y que, bueno, pues son absolutamente terroríficos. Si vemos las historias de vampiros eslavos, dan miedo, pero las de los Draugar son absolutamente terribles porque unen el hecho de que son muertos que vienen a darles incluso palizas a los vivos y acabar con ellos y a matarlos directamente, pues unen la violencia, ¿no?, típica de esas tierras nórdicas, ¿no?, de los vikingos, por decirlo así.
Deduzco, Javier, escuchándote, que tenemos tanto vampiros como un monstruo salvaje que vive en los bosques y te asalta en el bosque, hasta un tipo elegante con capa que te invita a cenar en un castillo, ¿no?
Bueno, en realidad, en el folclore no. En el folclore me temo que el vampiro es, pues, generalmente es alguien asociado al pueblo llano. No hay muchos vampiros en el folclore que encontremos, por ejemplo, entre aristócratas, ¿no? Suelen ser campesinos, pastores, zapateros, que no tienen una educación como la podría tener un aristócrata, y bueno, son gente llana, gente del pueblo. Evidentemente es Polidori, ¿no?, como habéis comentado, el que genera este arquetipo del vampiro elegante, cruel al mismo tiempo que elegante, aristocrático, etcétera. No son muy dados a refinamientos, ¿no?, por decirlo así, en el folclore.
Javier, hablabas de Indonesia, de África, de Centro Europa, pero en España, aquí tenemos leyendas de vampirismo en nuestro país.
Las tenemos, lo que pasa es que están un poco camufladas por nuestro tipo de folclore, ¿no? Ya os decía antes que Rumanía, en realidad, el vampiro que hay allí, que es el estrigoi, se habla de estrigois vius, que serían hechiceros, que luego al morir se convierten en estrigoi mors, en vampiros, ¿no? Y esa tradición pues procede del mundo clásico, tanto de Grecia como de Roma, donde ya había cierto miedo a las estrigue, brujas que se convertían en lechuzas, que entraban por las ventanas y con su pico, pues lo que hacían era meterse en los cuartos de los niños pequeños para abrir sus pechos y beber la sangre, ¿no?, que emanaba del pecho abierto de las criaturas. Bueno, pues aquí tenemos una figura que entronca directamente con eso. La tenemos en el noroeste, que es la Susona, ¿no? Está tanto en Asturias como en Galicia, norte de Portugal, en toda esa zona, la Susona, es una mujer, generalmente se la representa como una mujer mayor con un solo diente, que por la noche se convierte en una lechuza. Ese diente se convierte en un pico. Y lo que hace es entrar también por las ventanas, pues para robarle la sangre y la fuerza vital a los jóvenes y también a los niños. De hecho, cuando un niño empieza a quedarse demasiado delgado o consumido, se dice que lo supo la bruja, ¿no? Que lo supo la Susona, que lo está chupando la bruja, que de alguna manera su sangre está siendo cogida por esa figura. Yo creo que esa es la figura nuestra más vinculada con la del vampiro. Tenemos también, hay una asociación prácticamente en toda Europa de magos, de brujos, de hechiceros que al morir se convierten en vampiros. En muchos textos está este mito, ¿no? Esta leyenda. Bueno, pues en la propia cacería de brujas que se dio a partir del siglo XVII y XVIII, una de las cosas de las que se acusa a las brujas es de beber la sangre de los niños. Y en algunos casos hay incluso documentos en los que se dice que hay que quemar a la bruja para que el diablo no se apodere de su cuerpo y siga con esa costumbre de beber sangre. Es decir, en realidad es un vampiro.
Vampiro, si te apetece hacer un poco más de apnea sobre este asunto, Vampiros de la editorial Zenit, firma Javier Arríes. Javi, gracias por atendernos. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Guillermo, volviendo a Drácula y a la novela de Stoker, ¿de dónde viene el nombre de Drácula? ¿Qué significa?
Pues en la labor de documentación que hizo Stoker para esta novela, estaba buscando en un libro sobre Valaquia y Moldavia, que es donde palpita el vampirismo, y dio con el nombre de un personaje histórico que se llamaba Vlad Draculea.
Y de ahí viene lo de Drácula.
Efectivamente.
Oye, una cosa, antes me has dicho, he entendido el personaje Drácula de la novela está basado en un personaje de la vida real. ¿Realmente existió alguien con el perfil de Drácula?
Efectivamente, esa efeméride que buscaba, esa lista de nombres que buscaba Stoker, con lo que había dado un personaje histórico. Había encontrado a Vlad Draculea. ¿Quién era Vlad Draculea? Era el hijo de Vlad Dracul. Dracul significa dragón, también significa diablo, en según qué idioma. ¿Esto qué era? ¿Qué era la orden del Dracul, que era lo que pertenecía el padre de Vlad? Era una orden secreta que la conformaban nobles centroeuropeos que se confabulaban y se hermanaban para matar infieles, en este caso otomanos, turcos, que era el enemigo. Entonces, como él era hijo del dragón, Dracul, hijo del Dracul, Draculea significa hijo de. El Ea es el hijo de, y por eso es Draculea, y de ahí Drácula.
Y el hijo de este Draculea, su nombre era Vlad, ¿no? Vlad Tepes.
Sí, él era Vlad III, porque llega a ser rey de Valaquia, y su padre era Vlad II.
Y Guillermo, hasta ahora lo que me cuentas es casi el perfil de un caballero que poco tiene que ver con la crueldad de Drácula, ¿no? Porque he leído en algún sitio que Tepes puede significar algo así como empalador.
Sí, era algo así como su hobby estrambótico.
A ver.
Empalar a la gente, empalaba a sajones, empalaba a turcos, empalaba a delincuentes, empalaba a asesinos, empalaba a ladrones y empalaba gente de todo tipo.
Empalar, para que el oyente se lo tenga claro, es meter un palo por el ano y llevarlo hasta donde el peso dé.
Efectivamente, va cayendo por su propio peso y las personas pues agonizan en función de su resistencia física más o menos tiempo. Adolfo, para que te hagas una idea del personaje que tenemos delante, Vlad Draculea era un hombre de frontera. ¿Esto qué es? Hay un momento, él nace en el siglo XV, es un siglo muy convulso en aquella zona. Tiene por un lado los otomanos, el imperio turco, que son enemigos. Por el sur tiene a los húngaros, con los que tiene sus tensiones, pero él consigue horrorizar a todos, con sus prácticas. He seleccionado para nuestros oyentes 7 hechos relevantes, cortitos, que nos van a hacer ver un poco qué personaje teníamos delante y por qué inspira lo que inspiró.
Muy amable por tu parte, pero ya me anticipo que hablando del empalador no deben ser cosas como muy agradables, ¿no?
Por ejemplo, llegó a generar tal terror por el delito o el crimen o el hurto, por pequeño que este fuera, en sus dominios, que puso una copa de oro en la plaza principal de Brastov. Esa copa de oro tenía un pozo al lado y la gente podía coger la copa, servirse agua del pozo y bebérsela. En los años de reinado de Vlad Draculea, nadie robó la copa. Punto número uno. Punto número dos. Cuando se dio cuenta de que había muchos pobres y mendigos, los invitó a comer a todos a un festín. Uh-huh. Decía que había muchos, que había mucha hambruna y tal. Se presentó allí, habló con ellos y luego los quemó vivos, a todos, diciendo que no quería ni que ellos sufrieran ni que tampoco bajaran la moral de la población. En otra ocasión, el tercer evento que he escogido, enviaron embajadores extranjeros, los turcos, para decirle, oye, vamos a llegar a un acuerdo, esto no puede seguir así, Vlad, cálmate, por favor. Y no se quitaron el sombrero en su presencia. Y ordenó que les clavasen con clavos los sombreros a la cabeza para que si no se lo quitaban con él, que no se lo quitaran con nadie más. En otra ocasión, un mercader extranjero dejó una cesta con muchas monedas en una carreta, en la misma plaza, al lado de la copa sería, al lado de la copa de oro, y al día siguiente le faltaron 160 ducados. Vlad dio la orden, era un mercader extranjero importante, no todo el mundo tenía 160 ducados, y ordenó arrestar al ladrón, lo localizaron, lo encontraron y, por supuesto, lo empalaron, para eso es Vlad Tepes, ¿no? Y le devolvieron al extranjero, al mercader extranjero, una bolsa con sus ducados. El mercader los contó y se dio cuenta de que había 161 ducados.
No 160.
No 160. Y lo informó. Y le dijo a Vlad, oye, hay 161, me sobra uno. Y le dijo Vlad, acabas de salvar tu vida, porque si no llegas a comunicarme que tenías 161, habrías corrido la misma suerte que el ladrón. Otro evento, el quinto. Un hombre estaba arando con una camisa sucia y que le colgaban hilillos y tal. La camisa no estaba para hacer un anuncio de detergente, precisamente. Y Vlad ordenó empalar a su mujer por la poca atención que le daba al campesino. La ordenó empalar por no preocuparse por su marido. Sexto evento. En 1459, Vlad cometió su mayor genocidio, que en Brasov, que eran sajones. Los sajones eran descendientes de alemanes que emigran y se instalan en Brasov, muchos de ellos, y como él era valaquio, no era de la misma etnia, tenían problemas entre ellos. Y un momento hubo una rebelión y ordenó empalar a 30.000 personas. Hizo un bosque de empalados que se veía al entrar. Había kilómetros y kilómetros de un bosque que no existía el bosque y solo había gente empalada.
Estamos hablando en fin, los méritos del personaje en el que se basa Stoker para su personaje Drácula. Sí. Me queda uno, el séptimo.
Efectivamente. Bueno, perdón. Invitó a un boyardo a comer en medio de este bosque. El boyardo se tapó la nariz.
¿Boyardo, que era un personaje?
Unos nobles que habían conspirado contra su hermano y su padre y él les tenía un poco de inquina. Ajá. Invitó a unos nobles boyardos a comer. Este boyardo se llevó un pañuelo a la boca para taparse el mal olor y lo ordenó empalar también más alto que todos los demás para que tuviera aire fresco. Y el último evento.
Madre mía.
Su amante. Él tenía una amante que para llamar su atención, ella estaba muy enamorada de él, para llamar su atención le dijo que estaba embarazada. Él ordenó a su corte de médicos que comprobaran si eso era así y no lo era. Y entonces la ordenó llamar y la abrió desde los genitales hasta el pecho buscando el feto. Este era Vlad Tepes.
Guillermo, ¿cómo terminó este personaje?
Pues como termina un personaje así. Hubo un momento en que ya los turcos, el sultán Mehmed, horrorizado con todo lo que hacía, ordena un ataque total. El Imperio Otomano era el imperio preponderante, la fuerza dominante en aquel momento. Entran a sangre y fuego en la tierra de Vlad. Vlad se va, está fugitivo unos años, vagando por los bosques con una fuerza militar importante, pero en 1477 muere y el tío, como no se rendía, cuentan que tuvieron que atravesarlo con las espadas en 10 o 12 ocasiones porque no se conseguía rendirse.
Hoy hemos conocido al hombre que hay detrás de la leyenda de Drácula. Hemos conocido al vampiro más famoso de todos los tiempos. Al guerrero que asentó el mito. Ajos, cruces, agua bendita, estacas, cazadores de vampiros. Todo parece poco ante un personaje así. Querido Guillermo, nos encontramos la próxima semana. Gracias.
Hasta la semana que viene, Adolfo.
Vamos al boletín de noticias de las 2, una en Canarias, y luego seguimos con nuestro monográfico de la semana.